No sé, y ya está con nosotros Frank Per. Bienvenido a la W.
Vicky, muchas gracias por la invitación.
Ya le tengo que decir candidato presidencial.
No, dígame Frank, aunque soy candidato para presidencial y espero recoger las firmas que necesitamos para arrancar la campaña en forma a partir de enero.
¿Cuántas lleva?
No tenemos el conteo, estamos haciendo un conteo semanal, pero necesitamos recoger por lo menos 700 mil firmas antes del 12 de diciembre.
Oye, cuénteme una cosa, ¿qué bichito, qué repelente usaban ustedes los negociadores allá en La Habana que les picó el bichito de la presidencia? ¿Qué fue? ¿Por qué? Ya es el segundo negociador que se lanza al agua.
Sí, yo creo que es el bicho del servicio público. Y a mí me parece que tenemos la oportunidad hoy en Colombia de rescatar lo que es el verdadero servicio público.
Sí.
Nosotros tenemos la idea y el propósito, y vamos a hacerlo, de montar un nuevo movimiento político, diferente a los partidos de hoy, que realmente refleje lo que los colombianos están sintiendo y queriendo, para traer la mejor gente a la política, con un verdadero espíritu de servicio y en función de las familias colombianas. Es el proyecto.
Entre otras cosas, todos dicen un poco de lo mismo, y es que van a hacer un movimiento diferente, que van a hacer un movimiento distinto.
Cambiar la política.
¿Qué lo motivó, qué motivó a Frank Per para querer ser candidato presidencial o querer ser presidente?
Varias cosas. En primer lugar, la realidad que estoy viendo. Nosotros comenzamos el año con el proyecto de montar una fundación para identificar y apoyar personas nuevas, capaces en las diferentes regiones del país que quisieran ser servidores públicos. Porque yo creo que aquí hay un tema fundamental que resolver, y es la calidad del servicio público y de la política en Colombia es muy mala.
Sí.
Y las reglas de juego para ser elegidos, pero además la conducta de quienes hacen parte de los partidos de siempre no está en función de los ciudadanos. Entonces los partidos están alejadísimos de la gente. Y en la reforma política estamos viendo que los partidos de hoy no tienen ninguna intención de cambiar esos valores y esas conductas. Entonces, recorriendo el país y hablando con la gente para montar una fundación, surge una cosa evidente, y es las personas no se sienten representadas por los partidos políticos de hoy.
Es un hecho.
Y hoy hay muchos candidatos, pero había pocas opciones. Eran más de lo mismo.
Más de lo mismo.
Sí, más
de... ¿Usted es diferente a los otros?
Nosotros, el grupo que me acompaña, los ciudadanos que se van a sumar, estamos dispuestos a darnos las peleas que sean necesarias.
Sí.
Para hacer política de una manera distinta, recuperando el valor del servicio.
Lo que dicen, doctor Fran, es que, bueno, usted se lanza como candidato, pero usted siempre habla de nosotros, un grupo y todo, pero lo ven como muy solo, como muy aislado. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son nosotros?
En estos meses, nosotros hemos tenido el apoyo, le doy ejemplos, de estudiantes. Hemos tenido el apoyo de campesinos del Magdalena Medio, de organizaciones de víctimas, de sectores empresariales, de mujeres ambientalistas. Solamente por mencionar algunos de los grupos que ya se han sumado a la campaña y que están perfeccionando las redes en varios sitios del país.
Me veo obligada a hacerle la siguiente pregunta, y es, habiendo estado tanto tiempo en trabajando por la paz con las FARC, la pregunta es obligada, y es, ¿va a tener alguna relación su propuesta política con las FARC? ¿Va a ser el candidato de las FARC?
Pero absolutamente de ninguna manera. Yo representaba al resto del país en contraposición a la visión de las FARC en el proceso de negociación, y lo seguiré haciendo desde el gobierno.
Si le proponen una alianza, por ejemplo, y usted ve que con esa alianza puede llegar a ser presidente de una alianza a las FARC, ¿la acepta?
De ninguna manera. Es que el problema de la...
¿Prefiere no ser presidente que aceptar la alianza de las FARC para ser presidente, sabiendo que esos boticos de las FARC le van a servir para hacerlo?
No aceptaré ninguna alianza que no tenga una coherencia política ni ideológica con lo que proponemos. Porque es que el problema de la política en Colombia es que hacen cálculos electorales y electoreros para llegar al poder de cualquier manera. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es una cosa de manera distinta. Vamos a sumarnos a esa fuerza ciudadana, y esto no se trata de alianzas. Se trata de coherencia y de representar a la gente.
Uno pensaría que la decisión de ser candidato presidencial no es de ahora, de las últimas semanas ni nada. Incluso usted lo vendría pensando desde hace mucho tiempo. ¿Usted le consultó al presidente Santos sobre la posibilidad de ser candidato?
Esos temas son temas que surgen del trabajo que uno hace en las regiones. Y este trabajo que hicimos en estos meses lo que mostró es que hay un vacío, que hay una necesidad. Y entonces eso es lo que me hizo tomar la decisión en función de las conversaciones y los viajes que hice por las regiones.
¿Pero habló con Santos o no?
Uno no puede poner a un jefe de Estado en una situación en la cual le hace un comentario acerca de esta situación.
O sea, ¿usted no le ha contado a Santos? ¿Él lo vio por la televisión o lo oyó por la radio?
Seguramente. Lo que yo quiero decir es que uno no puede poner a un jefe de Estado en esa situación.
O sea, ¿usted nunca le contó sus aspiraciones?
No, uno no puede poner a un jefe de Estado en esa situación.
¿Y a nadie del gabinete, a sus compañeros en la mesa de negociación, a ministros? ¿A alguien usted tuvo que haberle contado, oiga, yo tengo la idea de ser candidato presidencial?
No necesariamente, de pronto no les contó.
No, bueno, pues no sé, le pregunto.
Esto ha sido una sorpresa.
Total.
Y ha sido una sorpresa en gran parte porque, pues, es un tema que surgió de la gente, de las bases. Y lo conversé con ellos, lo conversé mucho para mirar si teníamos la capacidad de realmente formular una propuesta que convocara a la gente.
Mire, ¿es mejor usted o es mejor Humberto de la Calle? ¿Cuál de los dos puede ser mejor presidente? Lo digo porque los dos estuvieron en la mesa de La Habana y los dos están aspirando.
Yo creo que en Colombia es importante que dejemos de vernos como mejores que alguien, o como somos, o como unas personas que tenemos la razón y que otros estemos equivocados. Yo creo que somos distintos. Yo quiero decir una cosa. Admiro profundamente a Humberto. Lo respeto y lo quiero muchísimo. Y tengo una excelente relación con él. Simplemente escogimos caminos diferentes. Él escogió el camino del Partido Liberal. Y yo estoy escogiendo un nuevo camino, que es el camino de la renovación política. Es un camino más duro, probablemente al comienzo, pero yo creo que es un camino que va a recoger frutos porque estoy seguro que es lo que la gente quiere.
¿Cómo se va a llamar el partido? ¿Ya le tienen nombre?
Es un movimiento que se llamará Creemos País.
Creemos País.
Sí, de crear país, de creer en el país y de la capacidad de hacer algo nuevo en el país. Porque yo soy un optimista, conozco el país, conozco sus problemas y creo que tenemos que recuperar la esperanza y que podemos hacerlo.
Hay más de 800 personas a esta hora conectadas en nuestro Facebook Live, doctor Fran Pérez. Me gustaría, ante todas estas personas que están conectadas y ante tantos miles de oyentes, cientos de oyentes que a esta hora se conectan también con la W, preguntarle algo que seguro muchos se preguntan cuando llega el negociador o uno de los negociadores en La Habana y se presenta como candidato presidencial. No quiero que me entienda mal la pregunta, pero ¿hay algún aprovechamiento de haber hecho esa labor? Digamos, ¿están buscando réditos aquellos que estuvieron allá y que era como una labor tan, tan humanitaria con el país, tan desinteresada, y de pronto dicen, salen de eso y dicen, quiero ser presidente, como a recoger unos réditos? Y lo digo para usted, y esa misma pregunta se la hice a Humberto de la Calle aquí también sentado. Sí.
Es una pregunta válida, pero mire lo que hay tan interesante detrás de la pregunta. Parecería como si el servicio público fuera un privilegio.
Sí.
No, eso es lo que tenemos que cambiar en Colombia. El servicio público no es un privilegio, es un deber. Es de estar dispuesto a trabajar para resolver los problemas de la gente. Y así lo veo yo. Seguir trabajando, especialmente en los temas sociales, en los temas de niñez, familia, empresa y trabajo. Y es un deber. Es un deber que yo asumiré con mucho gusto.
O sea que para aquellos que creen que usted fue a la y estuvo en los acuerdos de paz con las FARC, claro que su trayectoria pues viene de mucho antes, por supuesto. Además, usted es uno de los orígenes de estas conversaciones con las FARC, estuvo también en el proceso de justicia y paz del gobierno Uribe. Digamos que usted no aterrizó ahí, usted lleva una trayectoria. Pero a todos los que de pronto pueden tener en este momento ese pensamiento de que usted hizo eso para luego lanzarse a la presidencia, es un error.
Cuando nosotros estábamos en las conversaciones, yo a veces pasaba hasta 20 días al mes fuera de mi casa. Yo tengo 3 hijas pequeñas. Eso es un trabajo como cualquiera, como el de muchos colombianos. Pero mire, Vicky, mientras nosotros estamos hoy aquí, hay millones de personas en Colombia que trabajan 7 días a la semana en las zonas rurales y que ni siquiera tienen un ingreso de 220, 250 mil pesos al mes. Esas son las personas y las familias que uno tiene como en la mente y en el corazón.
Sí.
Y que le vienen a la memoria cuando uno piensa que estos trabajos son duros. No, lo duro es la realidad que están viviendo algunas familias y nosotros tenemos la manera de resolver eso. Porque aquí hay una trayectoria empresarial. Yo arranqué mi carrera profesional haciendo empresa, una empresa unipersonal. He trabajado en empresa pequeña, familiar, mediana y en la gran empresa. Sé cómo crear empresa, sé cómo crear trabajos. Entonces, aquí lo que hay que hacer es una alianza grande entre el sector privado y el sector público para fortalecer la economía y solucionar los problemas de las familias colombianas. Y podemos hacerlo.
Si yo le preguntara, hoy es 2018, ya pasó la segunda vuelta presidencial, 7 de agosto de 2018 se posesionó Framper, ganó las elecciones. ¿Qué podemos esperar de un Framper presidente? ¿Qué es lo que usted propone? Porque todos hablan que la paz, que la corrupción, pero ¿qué? A ver, ¿cuál es la propuesta de Framper?
Vamos a hacer un gobierno donde haya reglas claras y justas para todos.
¿Eso qué quiere decir?
Eso quiere decir que hay que transformar el sistema político, la forma como se accede al poder y la forma como se ejerce el poder. Es decir, que los partidos políticos y su relación con el Ejecutivo no puede ser una relación transaccional en función de presupuesto y puestos.
O sea, usted eliminaría la mermelada.
Y pues claro que sí, y vamos a hacer unas agendas económicas por subregiones. Por ejemplo, Antioquia no es un solo departamento, tiene 5 subregiones. Y el nororiente es muy diferente al Valle de Aburrá. Cada subregión de cada departamento tiene una agenda para desarrollo económico y social en alianza con el sector empresarial. Segundo punto, vamos a meterle el diente. Hay que mirar cómo y la forma lo definirá el momento político para gradualmente resolver el problema de tener un mejor sistema de justicia. Hay algunas medidas que se pueden tomar a otras de mediano plazo y otras que son más profundas. ¿Qué mecanismo? No se sabe todavía, hay que mirar el momento político. Pero primero, reglas justas para todos los colombianos. Segundo, un país de oportunidades. ¿Cómo? Sector empresarial, le voy a poner un ejemplo.
En las regiones sector donde empresarial que está muy quejoso con toda la carga tributaria de este gobierno.
Claro, entonces, ¿eso cómo se resuelve? Vamos a hacer que sea fácil hacer empresa en Colombia. Por ejemplo, que una señora que vende dulces en una esquina pueda ser parte de la economía formal. Porque vamos a eliminar los requisitos innecesarios y hacer que las personas y las empresas se vayan formalizando gradualmente. Entonces uno formaliza, empieza gradualmente a recaudar más impuestos, la carga tributaria sobre los que pagan es menor, pero sobre todo formaliza y moderniza la economía. Entonces, un país de oportunidades es un país donde hay dos pilares básicos. Creamos empresa y trabajos buenos, pero además donde lo básico funciona como un relojito. ¿Qué es lo básico? Salud, educación y niñez y familia.
¿Pero cómo lo va a hacer?
Ya le digo.
Porque eso es lo obvio, digamos, eso también lo prometió Santos. Recientemente estuve leyendo todas sus propuestas de gobierno, su plan de gobierno, para que a uno no se le olvide qué fue lo que prometió, qué hizo y qué no hizo. Y la verdad es que todos los presidentes prometen salud y educación y proteger a la familia. ¿Cuál es el diferencial de Framper para poder cumplir con eso?
Entonces, vamos por el tema empresarial en el primer lugar. Escogemos sus regiones. No vamos a cometer el error simplemente de llevar al Estado solo a unas regiones donde no hay nada. Porque se lo come la manigua de la corrupción, la criminalidad y la legalidad. Entonces, eso se corrompe y después es muy difícil de rescatar. Vamos a ir al tiempo con soluciones integrales de Estado y mercado para crear oportunidades e ir copando el territorio entre el sector empresarial, la empresa más grande de Colombia, sí, y el Estado. Y así se formaliza la economía. Al formalizar la economía, hay más inversión y uno puede disminuir la carga tributaria, pero no el primer día. En segundo lugar,
o sea, ¿usted promete disminuir la carga tributaria? No, poco
no,
a poco.
No estoy haciendo una promesa de disminuir impuestos y eso tiene que quedar claro.
No se van a bajar
los
impuestos.
Estoy haciendo un compromiso de formalizar y modernizar la economía colombiana para que en el largo plazo la carga de impuestos sea más equitativa y llevadera para todos los tamaños de empresas y para todas las personas. Eso toma varios años y no se puede hacer desde el primer día, porque se generaría un déficit que en este momento no se puede cubrir. Lo segundo, hablemos del tema de la niñez y de la familia. Nosotros queremos que los niños y niñas de Colombia sean los verdaderos consentidos del país. Miremos lo que pasa, por ejemplo, en las regiones donde hay cultivos ilícitos.
Sí.
¿Y qué es lo que pasa con el tema de la corrupción en Colombia? Tiene que ver con los valores. Tenemos muchos niños y niñas que crecen en unos entornos que son de supervivencia. Tienen que hacer las cosas en contra de los demás. Son mujeres cabeza de familia que están solas, niños que están abandonados durante el día. Entonces crecen en entornos violentos. ¿Qué vamos a hacer? Primero, en el tema de educación, hay que acabar de implementar el tema de la jornada única. Eso es absolutamente indispensable y está amarrado.
Pero déjeme interpelarle una cosa con respecto al tema de la niñez y de cómo preparar a la niñez en la familia para que no haya corrupción, para que esto vaya desapareciendo, la corrupción en el país. Lo primero no es que los adultos den ejemplo, por ejemplo, doctor Framper. La verdad es que cuando uno ve que Santos acepta a los ñoños para la reelección, pues uno dice, eso no fue un buen ejemplo. Y ya todos sabíamos cómo eran los ñoños y ya había críticas muy grandes y todo. ¿No cree que somos los adultos y son los dirigentes políticos y es el presidente el que tiene que empezar a dar ejemplo?
Claro, por eso nosotros vamos a tener un gobierno donde todos los funcionarios den ejemplo. Y por eso este movimiento de Creemos País es un movimiento que está convocando a lo mejor del talento colombiano que quiera servir de verdad.
¿Y no van a caber los ñoños?
Los partidos probablemente van a seguir ahí. Y claro, hay que trabajar con ellos,
pero con los ñoños,
con unas reglas de juego. Los ñoños están en la cárcel.
Están en la cárcel, para la reelección ya sabíamos en qué andaban y el presidente Santos los cogió para que lo apoyaran.
Esas conductas son inaceptables. Y le voy a decir una cosa, aquí no puede haber transacciones en función de puestos y presupuestos, eso tiene que quedar claro. Entonces, ¿qué se va a hacer? Uno llama a los partidos y le dice, ¿cuál es su interés programático? ¿Usted quiere, por ejemplo, una entidad X porque tiene interés en esa política pública? ¿Usted quiere el ICBF porque le interesan los niños y niñas de Colombia o porque le interesa el presupuesto que hay detrás? Entonces vamos a juntar el interés programático real de un partido. Primero, las necesidades de la gente y el talento y la capacidad. Punto. Pero aquí no se van a hacer transacciones de puesto y presupuesto.
Usted dice entonces que va a eliminar la mermelada. Se lo había preguntado antes. ¿Se equivocó el presidente Santos al promover la mermelada?
Yo no voy a utilizar nunca un espejo retrovisor para criticar lo que hay. A mí me parece que Colombia está en medio de una división enorme que le ha hecho un gran daño al país y que los ciudadanos estamos cansadísimos de esa peleadera de los políticos echándose las culpas y las cargas. Aquí lo que tenemos que hacer es entender el pasado para no repetir los errores y asumir una responsabilidad diferente hacia adelante.
Pero es claro que es un error. ¿Ve usted la mermelada como un error de este gobierno?
Yo lo que quiero decir, y yo no me quiero meter ni encasillar a pelear absolutamente con nadie.
No, pero no es una pelea, sino que usted dice que va a acabar con la mermelada.
¿Qué son esas propuestas?
Entonces yo le pregunto, ¿es un error de este gobierno haber promovido la mermelada que sabemos que se movía por toneladas para cualquier decisión?
Le voy a dar una respuesta muy clara y muy directa en positivo, que es como a mí me gusta hablar. A mí me parece que hacia adelante hay que eliminar las transacciones de puestos y de presupuestos entre el Congreso y el Ejecutivo, y que tenemos que profesionalizar el servicio público en Colombia y que eso se hace con firmeza. ¿Es fácil? No. Por eso necesitamos una fuerza ciudadana que apoye esta candidatura y este proyecto de creer en el país, pero en el país que necesitamos de verdad.
Usted es el primer candidato que realmente es técnico. Es un técnico, ¿cierto?
Yo soy un técnico.
No ha hecho política. Es la primera vez que sale a dejarse contar.
Es la primera vez que hago política.
Me llega un mensaje para usted, dice, muy bonito lo que está diciendo el doctor Per, pero ¿por qué no hizo nada antes y con qué plata lo va a hacer?
¿Por qué no hice nada antes?
Durante el gobierno, pues.
Yo he sido parte del equipo negociador como negociador.
Sí.
Y el trabajo que hice fue en función de los acuerdos y de que quedaran lo mejor posible con la visión del sector empresarial y de un grupo de ciudadanos. Y ese ha sido un trabajo que a mí me parece que es muy valioso.
Pero usted se le acercaba al presidente y le decía, oiga, presidente, eso de la mermelada no es buena.
Lo que pasa es que mucha gente... Mucha gente está pensando en que sus propuestas suenan muy bien, estamos de acuerdo, de verdad que eso en teoría suena excelente.
Es lo que quiere el país.
Es lo que quiere el país, pero con su situación privilegiada de estar cerca al gobierno y todo, la pregunta es, ¿por qué usted nunca sugirió algo ni nada?
Pero si eso es tan bueno. Preguntémosle si lo hizo.
A mí lo que me parece, yo no sé si usted, Vicky, se desayunó esta mañana porque solamente está pensando en mermelada.
No. ¿Saben qué estoy pensando? No, estoy pensando en nunca probé la mermelada, para que lo sepa. Se lo dejo claro. Creo que usted también lo tiene claro.
Yo tampoco, sí.
Nunca probé la mermelada.
Sí.
Mire, no, le he preguntado esto porque usted hizo parte de este gobierno.
Sí.
Y es natural que en este debate, en esta contienda electoral, pues surjan al claro. escuchar nuevas propuestas,
claro.
mirar qué pasó durante este gobierno que está terminando. Entre otras cosas, lo decíamos al principio, usted también hizo parte del gobierno de Álvaro Uribe.
Sí.
¿Era comisionado de paz?
Sí.
Y le tocó todo lo de justicia y paz. Pero ya en la segunda parte,
sí. Desde 2006.
Sí. Y en ese momento, pues obviamente, le tengo que preguntar, ¿por qué los paramilitares sí pagaron cárcel, por qué las FARC no?
Bueno, entonces vamos por partes.
Yo le estaba explicando, ¿cierto?, mi pregunta.
Perfecto. Entonces, yo hice parte de este gobierno como miembro del equipo negociador y también trabajé en el Ministerio de Ambiente uh-huh. en el 2011 y el 2012. Y no hubo nunca ninguna transacción que yo hiciera con ningún partido político en términos de puesto y presupuestos, y nunca lo haré y nunca lo voy a hacer.
Eso no quiere decir que no se haya dado, porque usted sabe que la mermelada ha existido y sigue existiendo, y ahora que hay más poquitas, más complicado manejar los congresistas.
En el ministerio que yo manejé, claro que no, y como negociador, pues por supuesto que no, porque nosotros no teníamos absolutamente nada que ver con esas funciones. Ahora, el tema de los paramilitares. Es un proceso distinto, pero quiero hacer una aclaración.
Uh-huh.
Hay personas que dicen que las FARC, no van a pagar cárcel. Bueno, eso depende, porque es que el acuerdo tiene tres autopistas. Una, si dicen toda la verdad y reparan a las víctimas, etcétera, unas sanciones sociales. Pero en los otros dos eventos pueden tener cárcel que va hasta 7, 8 años de cárcel y hasta 20 años.
Sí.
Y esa es la respuesta. Ahora, si las FARC incumplen el acuerdo, pues hay que aplicar todo el peso de la ley. Y me parece que las FARC tienen un talón de Aquiles. Le voy a decir por qué. Porque si las FARC piensan que le pueden hacer trampa a Colombia, no revelando todos los bienes, no reparando a todas las víctimas y escondiendo la verdad, en mi presidencia van a encontrar un gobierno que les va a exigir que cumplan hasta la última coma del acuerdo. Porque esto ha sido un proceso duro para el país.
Sí, pero
yo tengo la capacidad... de hacer cumplir a las FARC hasta el último milímetro, hasta la última coma de ese acuerdo, porque lo conozco a profundidad y porque tengo la visión de que los acuerdos son para cumplirlos.
¿Y si es necesario, sin excepciones, se extradita?
Si es necesario, se extradita. Por ejemplo, una persona de las FARC que vuelva a cometer delitos de narcotráfico, va a justicia ordinaria, y si es solicitada una extradición, yo lo voy a extraditar. Eso tiene que quedar claro. Pero al que cumpla, bienvenido a la democracia. Al que cumpla, bienvenido a respetar a los ciudadanos y a que trate de vender sus ideas políticas que no comparto. Pero al que incumpla, todo el peso de la ley sin ninguna excepción.
Pero no me respondió la pregunta que yo le estaba haciendo, y es ¿por qué cárcel para los paramilitares? ¿Por qué quedó pactada cárcel para los paramilitares de 8 años y por qué para las FARC no? Porque en principio las FARC, si incumplen, van a la cárcel, pero si cumplen, no. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál fue la diferencia? Un ciudadano común y corriente a esta hora al otro lado. Además, esto es una discusión de alguna manera tonta, porque ya pasó, ya pasamos por ahí, ya eso no se va a modificar. Pero sí me gustaría saber su punto de vista, porque usted estuvo en los dos procesos. ¿Por qué a las FARC se les permitió no ir a la cárcel efectiva? ¿Por qué no van a la Picota? ¿Por qué no van a la Modelo? ¿Por qué?
Ellos pueden acabar en la Picota,
sí,
y en la Modelo,
pero
hasta
eso no
20
se pactó,
años.
Pero eso no se pactó.
Está pactado y está en los acuerdos.
Pero se pactó.
Sí, cumplen.
Pero de entrada no.
De entrada no.
De entrada tienen una sanción social. Yo creo que fueron...
No cárcel.
Pero no es lo mismo que la cárcel.
Pero,
o sea, ¿cuál es la diferencia?
La diferencia es...
¿Por qué los paras sí fueron a la cárcel, por qué estos no? ¿Cuál es la razón, usted que conoció los dos procesos de cerca?
Yo pienso que eran dos grupos distintos, políticos distintos. Y voy a hablar un poco de eso. Es decir... miremos un poco el problema de las cárceles en Colombia. Yo creo que, en general, cuando no hay una justicia transicional, pues tiene que haber una relación entre la pena que se cumple y el daño que se causa.
Sí.
Pero una justicia, para movernos hacia adelante, lo que importa es que las personas se resocialicen. Y el cumplimiento de esas acciones sociales, ir a trabajar por la comunidad, es mucho mejor en términos de resocialización. Ahora, si incumplen, a la cárcel.
Pero entonces, ¿se equivocó el gobierno Uribe al darles cárcel a los paramilitares? ¿Hubiera sido mejor ver a Mancuso sembrando lechuga? No sé, haciendo servicio social, que en lo que terminó, que sigue preso.
La cárcel para los paramilitares no funcionó y por eso acabaron extraditados. Pero eso nos lleva a un tema que tenemos que resolver en Colombia.
Error.
Yo no estoy... estamos hablando de lo que pasó.
Sí.
Lo que quiero decir es una cosa. Miremos un poco el sistema carcelario.
Uh-huh.
Eso hay que resolverlo. En Colombia pensamos que con tener penas altas para muchos delitos y meter a todo el mundo a la cárcel resolvemos el problema. Los índices de reincidencia son altísimos. Entonces, aquí lo que hay que también es mirar una política criminal y una política carcelaria y de resocialización que les permita a las personas pagar una pena, pero sobre todo salir de las cárceles y nunca más volver a delinquir y ser buenos miembros de familia y buenos ciudadanos. Y ahí hay que meter unos recursos para inversión social y para repensar no solamente un tema de infraestructura, que es la manifestación de un tema no grave,
sí,
sino cuál es la política de resocialización que tenemos en Colombia.
¿Viola el informe de la DEA sobre narcotráfico en Colombia?
Que si lo vi.
Sí,
¿lo leyó? ¿El que salió ayer?
Sí, antier.
No lo leía del todo, pero vi un resumen.
De alguna manera, lo que dice ese informe de la DEA es que definitivamente el aumento de los cultivos ilícitos pues está relacionado con el proceso de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, y que son inciertos, las consecuencias son inciertas de lo que pasó con el proceso en el negocio del narcotráfico. ¿Le preocupa esa conclusión de la DEA? Vimos a un ministro de Defensa como defendiendo y defendiendo lo indefendible. No sé, ¿usted qué piensa?
Mi posición sobre el tema de narcotráfico y cultivos ilícitos es la siguiente. Primero, llevamos muchos años ensayando una receta que no ha funcionado, que es solamente la receta policiva y militar. ¿Cuál es el problema de fondo de esos campesinos? Es un problema económico y de supervivencia. Eso no justifica lo que hacen, pero hace posible entenderlo. La solución sostenible para el problema de la droga es crear opciones económicas para esas familias. ¿Por qué siembran coca? Porque tienen la compra garantizada. Entonces, ¿cuál es la solución? En primer lugar, entender que el problema es de Colombia y que somos nosotros los colombianos los que tenemos que encontrar una solución que nos sirva a nosotros. Porque si nos sirve a nosotros, le sirve al resto del mundo. En segundo lugar, hay que llevar Estado y llevar mercado. Pero en términos de los programas, yo tengo las siguientes propuestas. En primer lugar, hacer un balance diferente entre los subsidios a las familias y la provisión de bienes públicos. En segundo lugar, articular mejor los programas regionales con los programas de sustitución. En tercer lugar, no permitir desde el Estado que se coopten los mecanismos de participación. En cuarto lugar, tener una mejor coordinación entre erradicación y sustitución. Y lo otro que es muy importante, de lo cual se habla muy poco, las economías criminales están amarradas. Entonces, la estrategia contra la minería criminal, cultivos ilícitos, tiene que ser una estrategia integral por territorio. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se come uno una vaca? Bocado por bocado. Y aquí nos estamos queriendo comer la vaca de un bocado. Eso es imposible. Entonces tenemos que escoger las áreas donde el problema es más grave. Tener una caja de herramientas para solucionar eso. Y movernos secuencialmente y no de una manera simultánea en todo el territorio. Porque al querer abarcar mucho, estamos haciendo poco en todo el territorio. Entonces hay que escoger unos territorios,
sí,
solucionar el problema, sostenibilidad económica con presencia del Estado y nos movemos al siguiente territorio. Así nos demoremos más años, lo podemos hacer.
¿Volvería la aspersión aérea, la fumigación aérea o no?
Preferiblemente no, y hay un tema ambiental y de salud que es absolutamente claro. Pero yo pienso que si uno tiene una solución económica, y yo he hablado con ellos, y seguramente ustedes también, prefieren tener una actividad económica diferente.
Pero se ha fracasado la erradicación manual.
En este momento la situación es crítica. Digamos, lo que pasó en Tumaco muestra claramente que eso no va a ser una tarea fácil, y como usted lo ha dicho, pues no va a ser una tarea pronta. Va a ser una tarea, si sigue así, pareciera que no es una tarea definitivamente exitosa. Mire, yo miro mucho el celular porque voy siguiendo aquí el Facebook Live, el Dr. Frampero, y me mandan a esta hora un titular que dice: jefes negociadores de paz involucrados en Panama Papers. ¿Aparece su nombre en los Panama Papers?
Apareció, sí.
¿Y qué era?
Eso quedó absolutamente aclarado. Yo le doy las gracias de que me dé la oportunidad de comentar sobre eso. Y yo lo expliqué en ese momento, en el año 2011, yo volví a Colombia a vivir por fuera y compré una participación en una empresa en Panamá, y a los 3 meses vendí esa participación. Y todo quedó registrado en las declaraciones de renta, en los anexos, en los documentos de las autoridades.
Claro.
Y sobre ese tema no hay absolutamente nada pendiente.
No estaba debiendo impuestos, no estaba...
Nada, absolutamente nada. Lo que pasa es que en esas cosas, pues a veces mezclan a personas o empresas que hacen las cosas bajo la ley con otras que no. Y está muy bien la pregunta, porque esas cosas hay que aclararlas.
No, pero claro. Mire, déjeme hacerle preguntas, otras preguntas.
Lo que
otra clase de preguntas. ¿Cómo está su salud, doctor Franper? ¿Tuvo algunas dificultades, creo que al principio del gobierno Santos, o sería después de la reelección? Ya no recuerdo.
Sí, en el 2013.
¿Y cómo está hoy?
Yo tuve un cáncer de próstata. ¿Se acuerda que conversamos sobre eso?
Sí, sí, señor.
Que es lo mejor que le puede dar a uno cuando le da cáncer.
Claro.
Entonces yo creo que yo soy un
además,
agradecido.
Además, muy rápido se lo detectaron.
Sí, un agradecido con la vida porque me lo detectaron a tiempo, estaba encapsulado, me hicieron la cirugía y estoy perfectamente, estoy divinamente.
¿Y tiene que hacerse controles permanentes?
Tengo que hacerme controles todavía porque cuando uno tiene cualquier tipo de cáncer tiene que hacerse controles, pero ya van a pasar 5 años, estoy absolutamente divinamente, los indicadores están perfectos, pero me sirvió, ¿sabe para qué?
Señor.
Para cambiar mi dieta, mejorar mis hábitos.
¿Ah, sí?
Entonces bajé de peso, hago ejercicio con más regularidad y me alimento muy bien.
¿Le gusta Germán Vargas como candidato presidencial?
Si a mí me gustara Germán Vargas como candidato presidencial, lo hubiera buscado para trabajar en su campaña.
O sea, no le gusta.
Me parece que necesitamos una opción diferente.
¿Por qué?
Porque yo creo que necesitamos renovación política y él no encarna esa renovación política. Ese es el tema de fondo.
¿Qué encarna él? ¿Qué encarna para usted, Germán Vargas?
Es decir, muchas cosas. Y tiene atributos positivos, por supuesto, como tienen todos los candidatos. Por ejemplo, es un gran trabajador. Conoce muy bien el Estado. Conoce muy bien la política. Pero creo que la política hecha desde los partidos, como la ha hecho Cambio Radical, no es lo que nosotros queremos en este país.
Pero él está por firmas como usted.
Pero eso es una máscara, porque realmente él tiene un partido, y ese partido trabaja para él y va a trabajar para él. Y si miramos las prácticas políticas que ha tenido Cambio Radical, lo que pasó en La Guajira, los avales que han dado, precisamente por eso nosotros nos estamos metiendo en esto, porque queremos que haya una renovación en eso y creemos que se puede.
Pero entonces, me da la impresión que usted dice que Germán Vargas no representa como la política limpia. ¿O qué? Porque habla de las alianzas.
Yo lo que estoy diciendo es que hay unos que en la política la forma también es el fondo. Y que cuando uno tiene un grupo político tiene que filtrar a la gente que hace parte de ese grupo político porque uno tiene una responsabilidad. Y cuando uno permite que en su grupo político, no importa si es el de él o cualquiera, haya personas que tienen ciertos valores y ciertas conductas, uno está mandando un mensaje de que tiene un margen de amplitud para las conductas. Y yo creo que lo público tiene que manejarse de manera diferente, así sea costoso.
Y yo creo que usted
eso implica filtrar a la gente que hace parte de la organización política. En Creemos País, vamos a filtrar a la gente. Y queremos personas que compartan unos valores de servicio público. Entonces, si usted me pregunta por esa opción, yo creo que no es la opción de renovación que quiere Colombia. Colombia quiere otra cosa.
Yo creo que usted tiene la razón cuando habla de estos casos específicos en Cambio Radical, de estos avales tan controvertidos y demás, que es lo mismo que yo le expresaba hace un rato. Es lo mismo de los ñoños con Santos. Igual, un mensaje equivocado.
Yo pienso que, sin excepción, todos los partidos...
Cada vez que le hablo de Santos hace así. Se corre. Me escurre el bulto, hombre.
¿Se está evadiendo algo o no?
¿Ah?
No estoy evadiendo nada.
No, pero me escurre el bulto con Santos, ya vi.
Pregúnteme.
Y le van a preguntar mucho todo esto cuando esté toda en furor la campaña presidencial. Yo le estoy aquí esfogueando.
Usted hizo parte del gobierno.
Lo estamos fogueando. Bueno, ya hablamos
Se lo contesto.
Dígame.
Cualquier partido político que incurra en esas prácticas está haciendo el trabajo muy mal hecho. Y por eso es que las encuestas de las campañas están como están. Por eso es que ningún candidato ha despegado. Por eso es que los indecisos tienen un porcentaje alto. La gente no ha decidido, sino está mirando a ver qué decide derrota entre diferentes candidatos.
¿Pero por qué cuando los ñoños se unieron a Santos usted no se fue del gobierno?
Yo estaba haciendo un trabajo en el equipo negociador de La Habana. No era funcionario público. Como no eran funcionarios públicos la mayoría de las personas del equipo negociador.
Pero estamos seguros de que votó por Santos, aún con los ñoños.
Yo voté por Santos en las dos elecciones. Uh-huh. Y volvería a votar por él si las dos elecciones se repitieran. Estaba haciendo un trabajo muy importante. Uh-huh. Que yo estoy absolutamente seguro que si nosotros, los colombianos, somos capaces de dejar de pelear entre nosotros, vamos a poder aprovechar muy bien para todas las personas y para todos los grupos, incluyendo los que estuvieron en absoluto desacuerdo con ese proceso. Y creo que esa es la tarea, unir al país.
Habíamos hablado de Germán Vargas. Le pregunto por Petro. ¿Petro sería un buen presidente para el 2018?
Petro tiene una ideología política que yo no comparto en algunos de los aspectos, pero lo voy a nombrar uno.
Sí.
Es un gran político, sin duda. Es un hombre muy inteligente. El papel de la empresa privada. Uh-huh. Tenemos una concepción diferente. Petro lo que quiere es socializar ciertos sistemas de producción para redistribuir esos beneficios. A mí me parece que eso es repartir pobreza, porque el único generador de riqueza en una sociedad es la empresa privada.
O sea, ¿usted no le gustaría a Petro por esa diferencia?
Me parece que es gravísimo. ¿Por qué?
¿Se volvería el país más pobre o qué?
Pues nos vamos a empobrecer y acabamos como Venezuela.
Pero él siempre dice que ese es un sofisma, que no es cierto que él lleve al país como a Venezuela.
Mire las economías en el mundo que acabaron con la empresa privada como están. Uh-huh. Tienen unos niveles de pobreza que nunca van a poder superar.
Ya pasamos de Germán Vargas, Petro. Le pregunto por Fajardo.
Lo respeto también mucho. Uh-huh. Me parece que es una persona seria y creo que es un político muy serio. Yo creo que tenemos tres diferencias. La primera, me parece que esa alianza en la que él está embarcado en ese momento le quita coherencia al discurso que ha tenido durante 18 años. Vamos a ver qué hace él con eso y hasta dónde lo lleva. Uh-huh. Pero digamos en cuanto al perfil, él tiene un perfil muy valioso y repito, lo respeto profundamente. Hay dos diferencias. Una tiene que ver con el perfil de él y con el perfil mío, que para efectos de la presidencia de la República es importante. Él es un académico, un muy buen profesor, vicerrector de una de las mejores universidades del país. Yo llevo 25 años haciendo empresa en Colombia y yo creo que las soluciones que necesitamos los colombianos son prácticos. Los problemas económicos no son macro, son microeconómicos. Yo sé hacer empresa y generar trabajo, no desde la academia, desde la realidad, porque lo he vivido, lo he sufrido y lo he logrado. Y la siguiente diferencia que tenemos con Sergio Fajardo, uh-huh, es que él ha tenido responsabilidades públicas en una ciudad y en uno de los departamentos de Colombia, lo cual es muy importante porque le da esa perspectiva regional.
¿Usted en ninguno?
¿Yo?
¿En ningún cargo público, digamos?
Yo, en todos los cargos públicos que he ejercido, he tenido responsabilidades desde Leticia hasta San Andrés y Providencia, en todos los cargos públicos. Entonces, eso le da una dimensión diferente del país. Yo no estoy diciendo si es mejor o no, los electores tienen que decidir eso.
Claro.
Pero cuando uno tiene que resolver problemas, definir políticas públicas, implementar programas en todos los departamentos, conoce mucho mejor el país, sus dificultades y realmente cómo se pueden ejecutar las cosas con una buena gerencia, que es lo que me da a mí mi historia empresarial.
¿Hoy qué opinión tiene de Uribe?
Yo pienso que no solamente hablar del expresidente Uribe, sino de las personas que han estado en oposición al gobierno y que están en oposición al trabajo que nosotros hicimos. En primer lugar, me parece que la diferencia de opinión es fundamental en una democracia.
Sí, claro.
En segundo lugar, hay que legitimar las preocupaciones de las personas que piensan distinto. No podemos hablar desde una superioridad moral, pretendiendo que tenemos la razón y tratar de imponer nuestra verdad hacia la otra mitad del país. Por eso es que esta iniciativa de Creemos País es distinta. Porque hay unos que dicen que van a defender los acuerdos de paz como sea, en contra de la otra mitad. Y hay otros que dicen que van a acabar de paz.
Mover los trizas.
Exactamente, en contra de la otra mitad. Uno no puede gobernar solamente para la mitad de los ciudadanos. Hay que gobernar para todos. Esto no es un tema de izquierda y derecha. Colombia es como un bus.
¿Pero qué opina de Uribe específicamente?
Ya voy,
Uribe. Usted que lo conoce, sí, porque trabajó en su gobierno.
Ya voy para allá. Entonces Colombia es como un bus, el timón puede ir a la izquierda o a la derecha, dejemos esa discusión. Lo que necesitamos es ir para adelante y que todos los ciudadanos estén bien. Entonces, ¿qué
pero
pienso?
Un bus que tiene como unas ruedas pinchadas. No sé.
Pero es que para eso está el servicio público. Vamos a ponerle allá las ruedas.
Hacerle una
vamos
broma.
Vamos a
con la dirección, ¿no?
¿A quién
con
le va la dirección, a pedir
hay
el
que
gato?
Ponerle mucho cuidado a eso.
Vamos a subir a la gente al bus, vamos a comprometer a la gente a que el bus vaya para adelante.
Me decía de Uribe, entonces.
Sí, que tiene toda la razón en hacer oposición, pero estoy en desacuerdo en la forma como ha hecho esa oposición. Sí. Yo creo que no solamente el expresidente Uribe, a quien quiero y respeto mucho también, ha estado equivocado en la manera como ha ejercido la oposición por dos razones. Primero, porque apela al miedo de la gente, pero en segundo lugar, porque las discusiones políticas se tienen que dar con absoluto respeto. Mire, la gente está cansada de ver a los políticos pelear, en vez de verlos ocupándose de resolver sus problemas. Y nosotros lo que vamos a hacer es ocuparnos de resolver los problemas de la gente.
Quiero aprovechar estos últimos minutos, mire cómo se ha pasado de rápido, doctor Frumper.
Sí.
Quiero aprovechar estos últimos minutos para preguntarle, pues usted conoce muy bien a las FARC, sabe cómo funcionan, cómo operan, todo. Vimos una carta hace varias semanas de Timochenko prácticamente dejando, revelando una gran división interna en las FARC. ¿Qué es lo que está pasando dentro de las FARC después de que ya se convierten en un partido político? ¿Qué está pasando? ¿Por qué están divididos? ¿Quiénes se quieren quedar con el mando?
Colombia necesita un presidente que conozca a los grupos ilegales, que conozca a las FARC a profundidad, que conozca los acuerdos, que conozca al Estado y que pueda ejecutar. Uh-huh. Y por eso nosotros estamos haciendo esta propuesta. En el caso de las FARC, esa división viene desde hace mucho tiempo.
¿Ah, sí?
Una facción de Iván Márquez, que es una facción...
Que era el jefe negociador.
Más radical.
¿Quiénes acompañan a Iván Márquez?
Bueno, yo creo que eso, digamos, esos detalles de quiénes están hoy en ese tema interno, hay que mirarlo pues ya con más detalle. Pero estoy absolutamente seguro, por ejemplo, que Jesús Santrich...
Está con
está Márquez. Con Iván Márquez y que hay otro grupo donde están Pablo Catatumbo... Uh-huh. Y donde está Timochenko.
O sea, la división es entre Iván Márquez y Timochenko.
Claro, fundamentalmente sí, que son dos visiones distintas. La visión de Iván Márquez es que Colombia debería ser un país que siguiera el modelo tipo Venezuela. Uh-huh. Y la visión de los otros es que hay que dar un paso y ser más progresista, entre comillas. Pero entonces lo que nosotros tenemos que tener claro es que es importantísimo conocer a las FARC.
O sea, con Iván Márquez, si Iván Márquez, por ponerlo hipotéticamente, hoy fuera presidente, seríamos como Venezuela.
Sin lugar a dudas, él trataría de hacer eso.
Y si fuera presidente Timochenko, ¿seríamos cómo?
Pues hay que preguntarle con más detalle, pero yo creo que le daría un papel distinto al sector cooperativo y al sector empresarial. Y el detalle de todas cosas, hay que conocerlos para poder gobernar, pero no solamente para eso, sino para asegurarnos que los ciudadanos que están en las regiones que antes controlaba esa organización... les podemos llegar con fórmulas concretas para mejorar su vida y que no puedan quedar cooptados por esas organizaciones.
¿Sabe que hace unos días conversábamos aquí con el facilitador Henry Acosta? ¿Se acuerda de Henry Acosta?
Claro, con él hicimos los contactos secretos para este proceso de paz desde el año 2009.
Bueno, y él dijo, después de escucharle sus preocupaciones, yo le pregunté si consideraba que entonces Santos había traicionado a las FARC. Y me dijo que no, que los había engañado.
¿Por qué?
Eso dijo. ¿Cómo le parece?
No, eso sí me parece que merece una explicación. El señor Henry Acosta.
Mostró muchas preocupaciones en torno a lo que está pasando con la implementación de los acuerdos, que la justicia especial nada que salía adelante, que muchos se han devuelto, que muchos se han ido a las disidencias, que muchos no ya perdieron como la fe en el proceso, pero en las bases.
Pero... eso se sabía desde antes.
Que se habían se habían ido a bandas.
Vandalizado.
Sí, como...
Mire, las FARC tenían un secretariado, mandos medios y las bases. Pero para no entrar en eso, las bases realmente siempre querían irse para su casa. Muy pocos de ellos eran voluntarios. Es una organización que no genera lealtades. Pero es que las oportunidades de Colombia van mucho más allá de las FARC, que son 10, 14 mil personas. Entonces... aquí lo que hay que hacer es entender lo que hay, pero aprovecharlo en función de todos los colombianos.
¿Usted cree que las FARC sí le han cumplido al país? ¿Están diciendo la verdad?
Vamos a ver qué pasa con la JEP. Pero yo lo que...
¿Pero hasta este momento han cumplido?
Hasta este momento, por ejemplo, las FARC no cumplieron con las fechas de entrega de los menores.
Y de repente, y con la entrega de todos los menores, yo no sé, es que las cifras eran muy raras.
Entonces, y eso está por verse, solamente por mencionar un tema, pero yo
le voy a decir,
yo le voy a decir una cosa, si ellos tienen la intención de incumplir con los bienes y la reparación de las víctimas, y yo llego a la presidencia de la República, se van a encontrar con un presidente que les va a exigir hasta el último milímetro del acuerdo cumplir. De lo contrario, vamos a aplicar lo que dice el acuerdo a justicia ordinaria. Y cualquier nuevo delito, no importa cuál sea, va a justicia ordinaria.
Mire, ya tenemos las 12 del día, 56 minutos, doctor Frampere. Se nos pasó el tiempo. Necesitamos una segunda parte. A mí me encantaría un día sentarme con usted para que nos contara cómo fue todo ese proceso tan largo. Que, entre otras cosas, usted ahora mencionaba la parte secreta del proceso y algunos lo ven con muy buenos ojos, pero otros piensan que hubo mucho silencio durante mucho tiempo en los acuerdos y que no lograron hacerlos propios de todos los colombianos, sino que como que la gente sintió que de pronto aparecieron por ahí y de repente dijeron, ay, hicimos un acuerdo, como que les faltó más pedagogía, que por eso perdieron el plebiscito, que porque los del no se explicaron, como sea, así bien, mal, si estamos de acuerdo o no, pero que los del sí nunca explicaron bien.
Yo creo que hay que reconocer que tuvimos fallas en eso, pero lo que nosotros queremos impulsar ahora es comprometer a los colombianos con las oportunidades que hay en Colombia. Y que dejemos de pelear, que dejemos esta división entre las familias, los amigos y los políticos, que solamente están peleando entre ellos para ganar la atención, y nos enfoquemos por encima de las divisiones, pero reconociendo las diferencias, en lo que nos une, en lugar de estar pendientes de lo que nos divide.
Pues fíjese que ni Santos y Uribe no pudieron organizarse, no se perdonaron, ya eso se quedó chuleado. Gracias por estar con nosotros hoy en La W.
Gracias, Vicky. Muchas gracias.
Esta es La W. Vamos hasta las 3 de la tarde. Ya venimos con la actualización de noticias.